En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Con la primavera a mí me entra la alergía, es lo que habría que decir y cambiarle la letra a los marismeños. ¿Eres alérgico o alérgica? ¿Cómo sufres tu alergia? ¿A qué la tienes? ¿Por qué circunstancia o momento incómodo te ha hecho pasar? ¿Lo quieres compartir con nosotros? 670 940 200 para las notas de voz, X, Facebook e Instagram. En Gente de Andalucía CSR. Segunda hora de nuestro programa, los mensajes a partir de las 11. Tiempo para dar un paseo por todo lo que está pasando en Andalucía. Y tiempo para la filosofía con Maese Vico. Maese, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal?
¿Cómo está usted, buen hombre?
Yo estoy más bueno que el pan, eso es una evidencia empírica.
Sí, señor.
Una versión mejorada de mí mismo no serviría para absolutamente para nada.
Para nada, es que no es posible.
Exactamente.
Una versión mejorada ya no es posible.
Ya no es posible, no sirve. Con la que hay, aquí estamos perfectos.
¿Usted es alérgico a algo?
Sí, señor, a muchas cosas.
No valen personas, ¿eh?
No valen personas, pero ya soy alérgico a las cosas caras. Soy alérgico a las cosas caras. Curiosamente, no, esa alergia no se produce cuando son regaladas, pero cuando las tengo que pagar, soy alérgico. Soy alérgico a la mala leche. Cuando siento mala leche en el ambiente, me entra un no sé qué por el cuerpo, que me tengo que ir. ¿Sabes? Soy alérgico a muchas cosas, a la estupidez. Qué alergia. Eso sí que soy alérgico.
Sí.
En cuanto la detecto, la detesto.
Uh-huh.
Y digo, vámonos de aquí, que aquí sobramos, mejor no digas nada, cállate y lárgate.
¿Sabes? Sí, señor. Buenas alergias. Me apunto a casi todas. Bueno, enseguida paseo por Andalucía, cosas que están pasando. Vamos a estar en Jaén, en la Feria de los Pueblos. Vamos a estar en Granada, en el 36º aniversario del Espárrago Rock. Y estaremos en Córdoba, en la primera ruta de las tabernas históricas. Qué bonito. ¿Hay una palabra más bonita que el taberna?
Taberna, tabernáculo, una palabra latina maravillosa que incluso hace mucho tiempo la euskera se la asumía como propia. ¿Cómo se lo va a asumir como propia si esto es romano? Taberna, tabernáculum. Nada más que pensarlo ya me llegan olores a vino. Mira que
sí. Bueno, pues enseguida nos paseamos por Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
8 minutos pasan de las 10 de este sábado 22 de marzo de 2025, que se presenta en Andalucía con cielos nubosos y chubascos, aunque serán poco probables en la vertiente mediterránea, más bien en el interior y en las sierras. Va a haber mucho viento, especialmente en el litoral oriental, y las temperaturas pues no van a superar los 19 grados en Almería, Málaga, 18 en Sevilla, 17 en Cádiz, Córdoba y Huelva, 14 en Jaén y tan solo 13 en Granada. Nuestro paseo de hoy empieza, espérate que esto lo tengo cambiado, empieza en Jaén.
Yo naciendo re del campo, en porcuna o carbonero, soy la tuja marmolejo, de montizo, mila y muela, de viseíno a Alejo, de los villares y los peras, cuerpo a torre los jimeno.
Desde el pasado jueves y hasta mañana domingo, en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén y Feja se celebra la Feria de la Provincia, la Feria de los Pueblos de Jaén. Un poquito de lo mejor de Jaén en algo más de 10.000 metros cuadrados y 240 stand, donde vamos a ver toda la oferta cultural, turística, empresarial o gastronómica. Esto está maravilloso, porque esto es imaginar dar una vuelta por toda la provincia de Jaén, pero en un sitio cerradito, acotadito.
Todo en su sitio, al ladito.
Todo en su sitio, todo cerca, una cosa de la otra, ¿no? Esto es una cosa fantástica. Quiero saludar a Paco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén. Presidente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú, cómo estás?
Un placer estar contigo una vez más y darte las gracias por la labor que haces desde tu programa, de poner en valor lo mucho que tiene Andalucía.
Bueno, ya sabes que aquí queremos mucho a Jaén, además como pregonero de la Virgen de la Cabeza, de los anderos de la Virgen de la Cabeza, no tengo más que estar entregado con Jaén, que tanto cariño me ha dado. Y tanto tiene que contarle al mundo a través de esta feria. Supongo, presidente, que estás en el recinto.
Sí, yo creo que es una oportunidad para, como tú bien has dicho, poco más de 10.000 metros cuadrados, conocer lo mucho y variado y de calidad que tiene la provincia de Jaén, ¿no? Pero creo que el elemento más importante de esta feria, además de mostrar, es la autoestima del jenense, la autoestima de cada uno de los vecinos y vecinas de nuestros pueblos, que ve y muestra lo que tiene, que invita a la ciudadanía en general a visitar su territorio, ¿no?, fruto del esfuerzo que se ha hecho por parte de todos y de todas, ¿no? Por eso continuamos en la jornada de hoy sábado con ese amplio programa de actividades, más de 200 para todos los públicos, actividades todas gratuitas, que tienen lugar en este recinto, en este espacio de que va a aglutinar toda esa oferta, y que los datos que tenemos de los dos primeros días pues pone sobre la mesa que vamos a superar la cifra de visitantes que tuvimos en ediciones anteriores.
¿Cuántos visitantes tuvisteis el año pasado, por ejemplo?
En torno a 24.000 personas, y yo creo que este año se va a superar, ¿no? Yo creo que es un éxito, la gente está esperando llegar, que venga esta feria para mostrar sus tradiciones, su costumbre, que podamos degustar sus dulces, sus charcuterías, sus quesos, ver esos bailes que han recuperado y han puesto en valor, ver su artesanía, mostrar qué ofrecen desde el punto de vista turístico, su oferta cultural a lo largo de todo el año. Ayer veíamos, y era sorprendente, ¿no?, un desfile de Semana Santa infantil, ¿no? Ahora, Semana Santa todavía no ha llegado, ¿no? La gente se paraba como si estuvieran en Semana Santa hasta que pasara el último de los pasos, ¿no? Yo creo que es una buena iniciativa que tuvimos hace ya algunos años y que pone de manifiesto que Jaén, lo que se busque lo vas a encontrar aquí, ¿no? Y especialmente algo que es muy importante, y es cómo te trata el jienense o la jienense a todos aquellos que vienen de fuera. Y también el otro objetivo es que los jieneses conozcamos toda nuestra oferta, que en esta superficie quien vive en la Sierra Sur conozca lo que hay en la Sierra de Cazorla, quien vive en la Sierra de Segura sepa lo que hay en la comarca del Condado, y todo ello nos convirtamos los jienenses en los principales prescriptores de lo que tenemos en nuestra tierra, porque lo conocemos.
Esta edición, que es la décima, por cierto, de la Feria de los Pueblos, está dedicada al agua.
Sí, hemos querido poner un foco en el agua, ¿no? Hoy, efectivamente, no sabíamos que iba a llover como está lloviendo estos días, ¿no? Cuando decidimos poner el foco en el agua. Pero es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo, un plan de inversiones extraordinario en el abastecimiento de agua potable, con un convenio que vamos a firmar con el Ministerio de Transición Ecológica de más de 160 millones de euros, que va a permitir conectar, interconectar sistemas, equilibrar unos sistemas con otros, mejorar las condiciones, ampliar los sistemas de abastecimiento, ¿no? Y hemos querido poner el foco porque también en Jaén el agua, como en todos los territorios, es fundamental, pero especialmente en Jaén, donde nacen dos de los ríos más importantes de España y de Andalucía, por supuesto, el río Guadalquivir o el río Segura, donde el agua es fundamental para nuestra agricultura y especialmente para nuestro olivar, donde el agua forma parte de ese turismo activo que permite pues lanzarte en canoa por cualquiera de algunos de nuestros ríos aquí en la provincia de Jaén o hacer actividades acuáticas en los numerosos pantanos que contamos en la provincia o dar una vuelta por el barco solar que tenemos en el pantano del Tranco, ¿no? Por eso hemos querido poner el foco en el agua y al mismo tiempo también sensibilizar sobre la importancia de cuidar ese agua, de tener cuidado a la hora de abrir el grifo y saber que ese líquido elemento es limitado, ¿no? Es limitado y que es agotable, que no es inagotable, ¿no? Por eso creo que hemos acertado y además nos ha acompañado el agua en estos días. Hoy, esta mañana, hace un día de un momento de sol y eso es bueno para que las actividades se desarrollen con toda normalidad, ¿no? Bueno, de todas maneras, la gran mayoría de las actividades o todas las actividades se hacen en el interior.
Bueno, ha traído el dedicarle esta edición al agua, ha traído agua. Ya saben, a lo mejor para el año que viene tienen ustedes que pensar en dedicarle la feria a la lotería.
La verdad es que sí, yo creo que ha sido un acierto y ha coincidido con el agua. Hacía falta el agua, no, y sigue haciendo falta el agua. Ha caído mucha agua, en Jaén ha caído muy bien, pero ha caído menos que en otros territorios y necesitamos aún más agua sin hacer daño, que es lo que queremos, porque nuestros pantanos tienen que seguir llenándose, tienen que seguir acumulando ese agua que tanto falta no hace. El cambio climático está ahí, el cambio climático hay que combatirlo, pero hay que combatir también con el ahorro de este elemento que es fundamental para la vida, ¿no? Por eso creo que sí que acertamos y no teníamos información privilegiada a la hora de poner el tema sobre el cual iba a centrarse esta feria de los pueblos.
Me imagino que la gastronomía jugará un papel importante en esta feria.
Mira, yo no sé si va a salir corriendo en cuanto te lo diga, ¿no? Pero hoy a mediodía vamos a hacer, por ejemplo, una degustación del cordero ecológico segureño, ¿no?
Vaya.
Van a ser los propios hombres y mujeres de Segura quienes van a venir a ofrecer, y ya se ha convertido en una cita obligada, ¿no? A las 2 de la tarde tendremos oportunidad de disfrutar de ese cordero elaborado pues con cariño, con mimo, ese cordero criado en la Sierra de Segura, transhumante, que podremos comerlo frito, a la brasa o también en salsa, ¿no? Elaborado por esta gente que los cuida, que los cría en la propia sierra, pero que también se brindan a cocinarlo durante esta feria y cualquier evento que tengamos. Bueno, pues no solamente el cordero segureño, estamos degustando nuestros embutidos, nuestros quesos, estamos degustando repostería en todos los stands de los ayuntamientos, donde cada uno ofrece aquello que desde el punto de vista gastronómico más le interesa mostrar y que forma parte de su tradición y que en algunos casos han recuperado, ¿no? Y evidentemente, pues fuera de la feria, pues disfrutar en la propia capital de uno de los 4 restaurantes Michelin con los que contamos y ese listado interminable de restaurantes de calidad que hay en la ciudad de Jaén, pero también en el resto de la provincia.
Así que
La gastronomía se ha convertido en otro gran argumento para venir a Jaén y también lo estamos poniendo en valor en esta feria.
Recordemos que Jaén capital es la única ciudad del mundo con 4 estrellas Michelin en 300 metros. En tan solo 300 metros, Vico, hay 4 restaurantes con estrella Michelin.
A mí eso me encanta porque tengo que andar poco.
Eso,
y voy de uno a otro en un momento.
Efectivamente. Pues en el parque, en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén, hasta mañana domingo, lo mejor de la provincia en la Feria de los Pueblos. Paco Reyes es el presidente de la Diputación Jienense. Es un placer saludarte como siempre, presidente. Que vaya todo muy bien.
Nada, Pepe, muchas gracias a vosotros, invitar a quienes nos estén escuchando que hasta mañana a las 5 de la tarde pueden escaparse a Jaén a disfrutar de esta magnífica feria, de este gran escaparate de la provincia de Jaén.
Guárdame un poquito de cordero, por si me escapo.
Venga, en un tapecito te mando.
Abrazo, presidente.
Un abrazo, te lo hago, adiós.
Voy buscando un amor que quiera comprender. La alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar.
Con reincidentes.
Señor, rosas en el mar.
¿Has estado alguna vez en el Espárrago Rock?
No he estado y no sé por qué. No sé por qué, si eso lleva acuñado mi nombre. O sea, yo debería de haber estado allí todas las ediciones, no sé por qué. Pero bueno, creo que nunca es tarde si la dicha es buena.
Pues fíjate que estos son cosas de visionarios, porque hace 36 años no existían los festivales. Hoy no, hay muchos festivales, pero este es el pionero de los festivales en Andalucía. Y un visionario que fue Francis Cubero, que ya tristemente nos dejó hace un par de años, pues se le ocurrió la buena idea de organizar en Huetortaja un festival de rock. Le llamó Espárrago Rock, lógicamente por reminiscencias propias. El espárrago, ya sabes que aquella zona es la zona del espárrago, el espárrago verde. Y este festival cumple ahora 36 años. Con tal motivo hay pues un concierto homenaje y hay una exposición. Quiero saludar a Marina Hervás, que es una de las comisarias de la exposición en la que participa también la Universidad de Granada sobre el 36º aniversario del Espárrago Rock. Hola Marina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado gracias de saludarte.
Gracias, gracias. Muchas gracias por darnos este espacio.
Te noto la voz muy joven. Yo no sé si hace 36 años fuiste testigo del arranque de todo esto.
No, justo en mi edad.
Ah, así tú que... ves.
Sí. Buen oído.
Bien. Tienes tanta edad como el propio Espárrago Rock.
Así es.
Has vivido, eres contemporánea. ¿Cómo surgió esto y cómo se le ocurre a este visionario, a Francis Cubero, en Huetortájar, en una época en la que no hay festivales, organizar un festival de rock?
Pues la idea que tenían tanto Francis Cuberos como Antonio Rodríguez, que es el que nos ha acompañado además en todo el proceso de documentación y de creación de la exposición, era de alguna manera, pues como ellos estaban en el ayuntamiento en ese momento, generar actividades que desde la cultura pues potenciaran la visita al pueblo de todo tipo de público, no solamente gente interesada en la gastronomía y en la agricultura, y potenciar desde ahí pues ese producto local. Lo que pasa es que fue un concierto que al final fue una cosa muy pequeñita en lo que se llama el proto Espárrago en el año 88, pero funcionó muy bien y ya se fue involucrando más el ayuntamiento, las cooperativas, etcétera, y bueno, pues empezó a crecer y precisamente por crecer tanto se tuvo que ir de Huetortaja porque ya no había instalaciones ni servicios ni nada, y también imaginaos la oleada a principios de los años 90 de pronto de punkis, de rockeros en un pueblo como Huetortaja, que bueno, la propia Granada, que eso todavía no se veía.
¿Cómo se va a celebrar este aniversario?
Pues tenemos estas dos patas. Por un lado, la inauguración de la exposición, que ya fue el pasado 11 de marzo, pero que se puede ver hasta el 9 de mayo en el crucero del Hospital Real de la Universidad de Granada, que es además el corazón de la universidad, con lo cual es muy interesante que haya una exposición sobre estos temas en un sitio como el rectorado. Y el próximo 29 de marzo, ahí ya sin Huetortájar, hay un concierto de homenaje a Francis Cuberos y también al propio Espárrago, y va a estar Amparanoia, Berrinches, Corzo, bueno, Patanca, grupos míticos del Espárrago Rock, un poco por revivir lo que fue aquella época.
Hoy me he levantado de mala gana, siento que me han puesto una diana, veo que está muy dolida. Pero nos miramos fijamente y se soluciona de repente, con un beso se olvida que estamos bien.
Bueno, el concierto va a ser el 29 de marzo, esto es el sábado que viene.
Eso es, el sábado que viene en el recinto ferial de allí de Huetortájar.
Ahí estará Reincidentes, Escorzo, Amparanoia, TNT, La Selva Sur, La Tarambana, Berrinches, Enril y Tatamka, y la colaboración de Juan Pinilla, mi querido Juan Pinilla. Bueno, lo vais a pasar muy bien, ¿no?
No, no va a estar nada mal, desde luego. También se va a poner una placa a homenaje a Francisco Cubero, uh-huh, para rememorar lo que fue aquello, o sea que va a ser muy, muy emotivo, desde luego.
Uh-huh. Hoy día, ¿qué importancia tiene el Espárrago Rock dentro del concierto, del abanico, el universo de los festivales de rock?
Pues el Espárrago Rock, vamos, lo digo también como alguien que no lo vivió porque era un bebé, pero recuperando todos estos materiales para la exposición, hemos visto el interés que genera para pensar cómo puede ser un festival hoy. Porque es verdad que estamos un poco en la ola de los macrofestivales, que además muchos están siendo comprados por grandes corporaciones empresariales, uh-huh, y de alguna manera están generando tensiones con el propio entramado social, cultural y el urbano, ¿no?, de las ciudades donde se sitúan. Y el Espárrago Rock es verdad que fue derivando, porque fue creciendo, sobre todo cuando fue ya Jerez, en un también proto macro festival, pero en su comienzo tenía una idea, y además todo lo que se desarrolló en Granada, una idea de arraigarse con el territorio, ser muy local. Por ejemplo, estaban muy interesados en tener lemas que marcasen políticamente los conciertos, colaboraban con asociaciones, siempre tenían como una rama social, también tenían una rama universitaria para un poco pensar, por ejemplo, con una mesa mítica prácticamente con Antonio Escotado sobre la música y las drogas, temas que, en fin, que están sobre la mesa y que, uh-huh, hay que tratar. Entonces, de alguna manera, yo creo que el Espárrago Rock nos sirve para mirar hacia el presente críticamente y con otros ojos, ¿no?, de lo que debe ser un festival o cómo un festival se puede configurar y qué aporta a la ciudad y al entramado cultural.
Ajá. Hay una exposición que se inauguró el pasado 11 de marzo, si no me equivoco, ¿no, Marina?
Eso es, uh-huh, eso es.
Y que se puede ver en la universidad, ¿hasta cuándo?
Hasta el 9 de mayo. De lunes a viernes, o sábado y domingo.
Uh-huh. Y que es un poco, pues eso, un repaso a estos 36 años de festival.
Sí, la idea, hay una parte histórica, un recorrido que para gente que no lo conozca o que se lee un poco de cuando era Huete Ortajar, Granada, etcétera, pues que tenga esa visión de alguna manera. Incorporamos todas las voces, no solamente las voces, digamos, oficiales, sino también la prensa, que fue muy crítica en muchos momentos. También cómo se fraguó la empresa que terminó organizando esto, Muster Touring, uh-huh, donde estaban Francis, Antonio y muchísimas otras personas que, bueno, el festival generaba más de 700 puestos de trabajo, que esto es importante decir. Y luego tenemos una zona también de fotografía importantísima, una documentación preciosa. Y la zona universitaria, como evidentemente pues tenemos que hacer ese guiño a la propia casa. Ajá. Y también el antiespárrago, gente que se posicionó abiertamente contra el espárrago y especialmente por este lado combativo y político que decíamos, por ejemplo, cuando se posicionaron con respecto a la insumisión, etcétera, fue un debate muy, muy caldeado.
Ajá. Bueno, 36 años del festival pionero en Andalucía, el Espárrago Rock. Hasta el 9 de mayo se puede ver esa exposición y el sábado que viene ese concierto homenaje. Y ya sí, vamos, nosotros tenemos unos oyentes que se saben cuidar. Me recomiendan un restaurante en Huete Ortajar que se llama Cortijo Tájar. ¿Lo conoces, Marina?
No lo conozco. Me viene muy bien, lo apunto.
Bueno, pues me lo recomienda mi amiga Marina. Además, un día se encontró allí a Enrique Sánchez, a nuestro cocinero. Y si Enrique Sánchez no va a malos sitios, ¿eh? O sea que si estuvo allí, tiene que ser bueno. Y que bordan la mantequilla de espárrago. Yo no la había probado nunca.
Eso está bien.
Pero claro, espárrago de Huete Ortajar tiene que ser buena cosa, habrá que apuntarlo. Marina Hervás, una de las comisarias de la exposición sobre el 36º aniversario del Espárrago Rock. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amiga.
Muchas gracias, buen día.
Mucho espárrago, ya lo creo. 10 y 28.
¿Tú te has fijado, Pepe, que estamos hablando del espárrago, hablamos de punkies, hablamos de rock, hablamos de estas cosas que suena como muy juvenil, muy reivindicativo, y que seguramente aquellos primeros que fueron al primer espárrago rock ya tienen más de 60 años?
Claro, es lo que tiene.
Y aún así sigue siendo reivindicativo, incómodo, prosocial. Es que me encanta, o sea, dice, esa unión lo hace inmortal.
Dice María que no tienen 60 años, que siguen teniendo 30.
Claro, 30, 30. Fueron con 23, 24 años y ahora mismo, sí, María, sí, yo sé que tú tienes 31, 32, eso lo sabemos todo en cada pata, pero bueno, así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Tiempo es el tiempo.
Oye, te propongo hablar de tabernas.
Hombre, taberna, que viene del latín taberna, que significa una especie de tienda de campaña, y que dicen que incluso esa tienda de campaña se podía hacer con tablas, y tablas en latín es tabula. De ahí viene el tabula, el taberna, que es de esto puesto, ¿eh?
Maravilla, hijo, qué maravilla, qué lujo tenerte aquí a mi lado. Bueno, pues de tabernas históricas de Córdoba hablamos porque se inaugura la primera ruta de las tabernas históricas de Córdoba. Paco Vera es el presidente de la Sociedad de Plateros y también presidente de la Asociación de Tabernas Históricas de Córdoba. Hola Paco, buenos días.
Muy buenos días. Y encantado de escuchar tan linda voz y tan bien explicado todo.
Bueno, hombre, muchas gracias por... lo de la linda voz es por ti, Vico.
Hombre, no sé, me acabo de dejar, yo no estoy acostumbrado a los halagos y me acabo de poner colorado.
Vamos a ponernos colorados todos.
Bueno, cuéntame, primera ruta de las tabernas históricas de Córdoba.
Bueno, inicio diciendo en un principio, y además brindo nuestro agradecimiento al ayuntamiento por esta iniciativa tan importante que ha tenido, de sacar nuestras tabernas a la luz, más todavía. Y contar con tan buena colaboración y tantas personas como nos dan y como nos tratan. Uh-huh. En las tabernas históricas fue una iniciativa del ayuntamiento, como hemos dicho, ahora aproximadamente año y algo. En un principio fueron 12 tabernas las que entraron, de más de 75 años. A posterior entraron dos más, ya somos 14. 14 tabernas que la mínima que tiene algo más, de 75 hasta casi 150 años, wow. que se dice pronto. Entonces, con esto pretendemos darnos más a conocer, por el bien de nuestra Córdoba, trabajadores más, que es lo más importante que podemos tener, y sobre todo... comentar que me gustaría decir una frase que se me ocurre. Las tabernas, a ver, son atemporales, ¿no? Las tabernas es pasado, es presente, es futuro, ¿vale? Y tenemos que cuidarlo,
sí, donde las personas... Sobre todo futuro, por favor,
Sí. Pero futuro sin pasado y presente no hay, Casi nunca hay. Tenemos que tener una base, y esta base la tienen las tabernas, y de más de 100, de casi 150 años alguna. Sin estas personas al cargo de estas tabernas y este amor y cariño implantado, impuesto, aprendido desde los mayores, porque hay muchos que tienen su hijo, sus nietos. O sea que prácticamente eso, ese amor que se tiene a lo que te da vida, comida y tanto, pues de alguna forma quieres seguir con ello, y aquí estamos.
Ya lo creo. Algo para promocionar la gastronomía cordobesa. Incluye un mapa interactivo para facilitar la visita a estos establecimientos. Y el objetivo es ofrecer a los cordobeses y a los visitantes, ¿no? Porque esto está abierto para todo el mundo, lógicamente. ¿Cómo son esas tabernas? Cuéntanos, no me hables de las 14, pero como...
No, yo te hablo de algunas, ¿no? Hablo de cualquiera de ellas, si es que es lo mismo. Es que entra una taberna y entra un templo antiguo, un templo de maravilla, donde para donde miras, es recuerdos, es futuro, como que es lo importante, como bien has dicho antes. Y con esta iniciativa y esta ruta de las tabernas que se están haciendo, que todos vamos a una, afortunadamente, fíjate que no es una tontería, afortunadamente Podemos ser rivales, vale, pero no enemigos. Somos amigos y todos queremos el bien de todos. Y con eso, claro, y con eso que estamos consiguiendo las 14 tabernas, somos capaces de llegar al mundo, a lo que haga falta. Y con la ayuda, lógicamente, de tantas personas como nos la están, como nos la están dando, autoridades, un montón de personas que no paramos. A veces dice uno, madre mía, con la edad que tiene uno ya veremos a ver si voy a llegar andando, pero bueno, aquí estamos y de verdad vuelvo a decir que estamos todos encantados de la vida, todos encantados de la vida, del trato que, vuelvo a decir, nos están dando, y seguro que vamos a conseguir que nuestras tabernas sean patrimonio de Córdoba, que lo es, y conocida en el mundo entero, que los visitantes vengan a estos templos tan maravillosos de las tabernas que tenemos.
¿Esto cuánto dura?
Esto dura, se refiere a nuestra...
La ruta es permanente, entiendo, ¿no? Entonces...
Sí, la ruta es permanente, hay unas cuantas de rutas, uh-huh. Lógicamente tenemos que cambiar las cosas, porque más lo que más nos convenga, pero en un principio, uh-huh. Y además llevado por una persona fenomenal que nos ha llevado casi de la mano, es Potofot, de verdad que es una persona excelente, ha confeccionado una ruta de taberna de un lado hacia otro, cogiendo las más cercanas, uh-huh. Cuando tú le des a tu móvil y tal y cual, boom, de momento está en el sitio, de verdad, estupendo, estamos muy contentos.
14 tabernas históricas componen esta primera ruta de las tabernas históricas de Córdoba. Paco Vera es presidente de la Asociación de Tabernas Históricas de Córdoba. Yo te agradezco mucho que nos hayas atendido y te felicito por la iniciativa. Me parece que es algo muy interesante para la gastronomía cordobesa y para la historia, la propia historia de Córdoba. Muchas gracias, Paco.
Muchísimas gracias a vosotros y a Canal Sur por la iniciativa que habéis tenido y la oportunidad que nos habéis dado de volver hasta que nos escuche la gente. Muy amable y muchísimas gracias. Y aquí estamos a vuestra disposición por cuando quieran.
En Córdoba vas a estar la semana que viene precisamente, ¿no?
Sí, señor, en Córdoba estaré y muy bien acompañado el miércoles 26 en la Universidad de Córdoba, en el Salón de Actos del edificio Pedro López de Alba, que está, cito, calle Alfonso 13, uh-huh. Número 13, mira tú por dónde.
Y esto es para dar una charla, formar parte de un ciclo de conferencias. ¿Qué es esto?
Pues esto es un poco lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a esto de la filosofía. Reunirnos, juntarnos con gente interesante, filósofos, con otras gentes interesantes, alrededor del proyecto Logos, un proyecto de difusión de la cultura con mayúsculas, pero en un idioma que todo el mundo pueda entender. Y vamos, nada más y nada menos que empezamos el miércoles 26 a las 11:45 de la mañana con mi querido Antonio García Villarán, por si no lo conocen ustedes. Este es el que habla de arte, que tiene una trencita muy bonita, uh-huh. Y que tiene 4 o 5 millones de seguidores en YouTube. Nada más. Así. Nada más. Y hablando, por supuesto, con mi querido Manuel Bermúdez, que alguna vez ha entrado en estos micrófonos. Después tendremos a Cristina Consuegra, que es una de las grandes promotoras.
Compañera también.
Claro, de la cultura y del conocimiento en Málaga, acompañado con José Carlos Ruiz. Ahí es nada.
Ha escrito una novela, creo.
Acaba de escribir una novela, Una Mujer Educada, si no me falla la memoria, le está yendo fantásticamente bien.
A ver si lo traemos un día.
Pero cuando tú quieras.
Para hablar de la novela.
Ya está, pues le pegamos el telefonazo. Uh-huh. Y después por la tarde, pues está mi queridísimo Buenaventura del Charco, uno de los psicólogos clínicos más, que dirían en México, más picudos que tenemos en Andalucía. Un tío que no solo se mueve bien en redes y en los escenarios, sino que además tiene unos proyectos fantásticos y acompañado de tu servilleta. Acompañado de tu servilleta, estaremos ahí charlando un rato sobre qué es esto del individualismo y la moda positivista.
Etimológicamente, el individualismo es cosa de idiotas.
Sí, señor. Sí, señor. El individualismo es este problema que estamos aquejando socialmente, en el que al final, sin darnos cuenta, nos estamos volviendo idiotas. O sea, antisociales y no queremos saber nada con los de los demás.
Bueno, pues va a ser el miércoles 26 de marzo en el Salón de Actos del edificio Pedro López de Alba, en la calle Alfonso 13, número 13.
Sí, señor. En Córdoba, muy cerquita de la mezquita, en pleno centro, entrada libre hasta completar aforo. O sea, que me hacen el favor, se me van tempranito, esténse allí ya desde las 11 dando un paseíto.
Bueno, que va a ser muy interesante.
Hombre, esto va a ser un rato muy bueno para charlar, para escuchar cosas y también para acercarse y conocernos y hablar y que veáis ustedes que los filósofos somos gente de carne y hueso y que estamos deseando ser escuchados y escuchar a los demás.
Enseguida, el porqué de las cosas con Maese Vico.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. No te vas a arrepentir.
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Del 19 al 23 de marzo, la 16ª Feria del Libro de Tomares abre sus puertas con Paloma Sánchez Garnica, Julia Navarro, Nieves Herrero, Carmen Posadas, Elizabeth Benavent, Carmen Mola, Juan Manuel de Prada, Megan Maxwell y muchos más. Firmas de libros, presentaciones y actividades para toda la familia. Del 19 al 23 de marzo, vive la magia de los libros en Tomares como a ti te gusta.
Tus trajes de Semana Santa y feria solo salen una vez al año, ¿pero no crees que se merecen una segunda vida? Ven a la GO del 17 al 29 de marzo. Entrega tus prendas y ven a por otras del 31 de marzo al 5 de abril. Las prendas no intercambiadas serán donadas a Madre Coraje. Dar una segunda vida a tus prendas y una oportunidad a nuestro planeta es compromiso de todos. Más información en lago.es.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Europe 6 de julio. Lionel Richie 26 de julio. Y muchos más. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera, con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues ya está aquí, es nuestro hombre de la filosofía. También conocido como señor pastor, Maese Vico. Cada sábado preguntándose el porqué de las cosas. Y hoy, día 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, pero si seguimos hablando de agua nos vamos a terminar ahogando. Así que vamos a llevarnos esto a otro terreno, que no es de menos ahogo. Por cierto, llevamos varias semanas con las carnes abiertas, escuchando tambores de guerra en la lejanía y también, ¿por qué no?, en la cercanía. Porque hoy no hay distancias en estas cosas. Preguntemos a nuestro filósofo de cabecera sobre estos nuevos nubarrones que no traen agua precisamente. ¿Será verdad, Vico, que el hombre es un lobo para el propio hombre?
Pues esto no vamos a ponernos dramáticos. Vamos a llevar esto con buen rollo, con buen aplomo, porque hoy es día de estar bien y todavía no ha llovido. Así que
estamos entrenando la primavera.
Exactamente, acabamos de pasar por el equinoccio de primavera y entonces bueno, tenemos que disfrutarlo. Pero sí es cierto, esta pregunta del lobo es un hombre para el hombre, es algo que sabemos que fue Hobbes el que lo dijo en el Leviatán, el hombre es un lobo para el hombre, pero no es nuevo, esto también lo dijo Juvenal hace mucho tiempo, y lo que venía a preguntarse, decía, el hombre es un lobo para el hombre, pero cuando el hombre no reconoce al otro hombre es cuando es lobo para el hombre. O sea, cuando nos reconocemos como iguales, no tenemos por qué ser lobos entre nosotros. Uh-huh. Pero cuando vemos en el otro la diferencia, cuando vemos en el otro algo que no nos recuerda a nosotros mismos, entonces sí somos un poquito más tiesos. Mira, yo quiero hacer un pequeño recorrido histórico sobre algunas de las cuestiones relacionadas con la guerra, sin meternos muchas honduras, para que la gente entienda. Mira, fue en 1946 cuando se estrenó una película que en Navidad... Antes, ahora ya no porque está en blanco y negro, yeah. Pero antes todas las navidades nos caía. Qué bello es vivir, ¿te
Hombre,
acuerdas?
De Frank Capra.
Frank Capra, qué bello es vivir. Una película maravillosa, una película
aquí
que...
Aquí hicimos con guión de José Luis Ordóñez hace creo que dos o tres navidades, un cuento teatralizado, estas cosas, los teatrillos estos que hacemos, con el título Qué bello es vivir en Andalucía.
Qué cosa más bonita.
Pues, sobre la obra de Frank Capra.
Claro, ¿no? hay que recordarle a los que nos están oyendo, James Stewart, ¿no? Que, bueno, pues él es una persona muy dada a su pueblo, que trabaja en una pequeña entidad financiera familiar y que en un momento dado, bueno, pues entra en quiebra, él se desespera y acaba intentando suicidarse. Uh-huh. Y él dice, ojalá yo nunca hubiera nacido. Y a partir de ese momento, mira, yo tengo los pelos de punta. Uh-huh. A partir de ese momento, pues aparece un ángel un poco medio tontorrón, que le muestra al mundo cómo sería si él no hubiera nacido, ¿no? La película, de verdad,
la belleza.
Esto hay que verlo. ¿Y por qué te traigo esta película? Porque esta película tiene más relación con la guerra y con esto de que el lobo es un hombre para el hombre de lo que nos podemos imaginar.
Resulta
que Frank Capra fue uno de los varios directores de cine norteamericano que se pusieron al servicio de la maquinaria de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Esto hay poca gente que lo sepa, porque bueno, ya las cosas se van diluyendo, seguramente nuestro Ordóñez lo sabe sobradamente. John Ford, Willy Wilder, George Stevens y John Huston, junto con Frank Capra, fueron los directores que estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial haciendo documentales de guerra, películas de guerra, y a Frank Capra le tocó una de las partes más complicadas, que fue levantar testimonio cuando los soldados norteamericanos entraron en los campos de concentración. Uh-huh. Él estuvo levantando esos testimonios, él estuvo grabando cómo se invitó a la población alemana, sobre todo las mujeres, la mayoría de los hombres habían muerto en la guerra, a entrar en los campos de concentración para que vieran qué es lo que había pasado. Y está todo grabado, ¿eh? De verdad, búsquenlo, lo van a encontrar. Van a encontrar a estas mujeres que entran en los campos de concentración, que miran sin ver,
claro.
Y que van hacia adelante intentando olvidar todo esto. Él necesita reconciliarse con el ser humano cuando vuelve a Estados Unidos, y la primera película que hace, 1946, a un año del fin de la guerra, es Qué bello es vivir. It's a wonderful life. Qué bello es vivir. O sea, imagínate la necesidad de reivindicación que tenemos. Y es que la filosofía se ha preguntado muchas veces por esto, y la filosofía intenta encontrar los caminos para vivir en paz. Desde Platón, cuando escribe su República, intenta hacer una sociedad perfecta desde su punto de vista para que permanezca para la paz. Tomás Moro, cuando escribe Utopía es un libro maravilloso. Utopía, la palabra utopía no existía hasta que Tomás Moro la escribe. Uh-huh. Utopía, aunque sea un término de origen griego, es un neologismo. O sea, los griegos no conocían la palabra utopía, uzopos, ¿eh? Ellos no lo conocían. O sea, un sitio que no está, un no sitio, significa un no sitio. Pero Tomás Moro decide escribir Utopía, que es una isla en una parte del mundo del que viene un viajero y cuenta qué es aquello. Y resulta que aquello, prepárense, que esto se escribió hace 400 años, aquello es una isla donde todo el mundo es igual. Uh-huh. Donde todo el mundo es igual, donde no hay gente más alta, ni más baja, más rico, ni más pobre. Cuidado, esto tiene 400 años, esto tiene mucho, mucho escrito. Y donde no hay guerra, donde la gente no se mata porque se reconocen a ellos mismos como iguales. Sería Kant, en un libro magnífico, os doy nombres de libro por si os aburrís un día y os cansáis del Netflix y os da por leer. Hay un libro que se llama Hacia la paz perpetua, que es de Immanuel Kant, que después de que Kant se convierte, y esto es importante, miren, escuchen esto. Immanuel Kant, que es un sieso en la filosofía, que cuesta mucho trabajo leerlo, resulta que es uno de los desarrollos éticos más importantes de la historia del conocimiento occidental, tan importante que todas las leyes actuales se basan en la ética del deber kantiano. O sea, que los filósofos no están solo para decir chorrada, que están para establecer los cánones del pensamiento, de las leyes, de la moral, de los siguientes siglos. Sin Kant no habría existido el derecho napoleónico, y sin el derecho napoleónico no existiría el derecho moderno, ¿no? Y esto lo hace Kant, y escribe un libro que se llama Hacia la paz perpetua, intentando explicar desde su punto de vista, desde cómo él desarrolla la ética, la posibilidad de una paz perpetua. Y el problema es que cuando llegan las últimas páginas del libro, llega un momento que dice, si todos los dirigentes de países, si todos los reyes y gobernantes actuaran en relación al deber ético, al hacer las cosas sabiendo que el mundo los va a juzgar y que lo que tienen que hacer tiene que ser una máxima para la historia, o sea, que todo el mundo en la historia, digamos, este rey hizo lo que tenía que hacer. Si esto fuera así, existiría la posibilidad de la paz perpetua. Dice, el problema es que los dirigentes, al final, solo actúan bajo su propio beneficio, importándoles absolutamente nada el juicio moral de la historia y aplicando su propia moral sobre los hechos. ¿Le suena esto? ¿Le suena esto, señores?
Lo que... y seguirá sonando.
Y seguirá sonando. De hecho, hay otro filósofo, Heráclito, que escribe lo siguiente. Heráclito habló de hace 2600 años. La guerra es el padre de todas las cosas y el rey de todas. A uno los hace dioses, a otros hombres, a unos esclavos, a otros libres. Esto es lo que nos dice el bueno de Heráclito. Y sobre esto, sobre lo que nos dice Heráclito, finalmente aparecen otros autores mucho más crudos, mucho más descreídos, mucho más dolorosos, como es, por ejemplo, el señor Tomás Malthus. Alguna vez hablamos de Tomás Malthus. Es un anglicano, nacido en el 1766, fallecido en 1834, un erudito, el padre de lo que se considera los estudios demográficos modernos. O sea, él es el padre de la demografía, el primero que empieza a estudiar realmente los crecimientos de población y en virtud de qué crece la población, por qué la gente crece. Malthus negó a los optimistas ilustrados, como era Kant. Aunque Kant después se dio cuenta de que, por mucho optimismo que pusiera, las guerras iban a seguir estando.
Tenía Malthus más razón que Kant.
Exactamente, Malthus al final dijo, cuidadito, que las cosas no son tan bonitas. Y dijo, el poder de la población, y entiendan ustedes aquí la palabra población, no como pueblo, sino como mucha gente. O sea, el poder de la población, el poder de que haya mucha gente, es indefinidamente más grande que el poder de la tierra para garantizar la subsistencia del hombre. O sea, el poder que tenemos los seres humanos de poblar el planeta va por encima de la capacidad de sustentar biológicamente esa vida por parte del planeta. Es que estamos creciendo, decía Malthus ya en el año 1800, crecemos por encima de las posibilidades de sustentación, de sostenibilidad del planeta. Que esto no es nuevo, que nadie piense que estas ideas woke de la sostenibilidad, que no, miren ustedes, que desde el 1800 aquí hay un señor que lo va diciendo y dice, si el planeta sigue creciendo, si la población sigue creciendo a este nivel, año 1800, prepárense, agárrense a los pelos que les queden en el pecho, si el planeta sigue creciendo, la población sigue creciendo a este ritmo, solo hay tres formas de parar esto, con hambrunas, ya sean naturales o provocadas, con pandemias, ya sean naturales o provocadas o incentivadas, y con guerras que siempre son provocadas. Esto nos lo dice Malthus en el año 1800. A mí de verdad me ponen los pelos de punta. Finalmente,
sí, totalmente.
Al principio del siglo XX aparece un señor, Oswald Spengler, un alemán, que se da cuenta de algo que, a ver si nos damos cuenta nosotros, llevamos mucho tiempo viviendo en una época de paz gloriosa, pero no es cierto. O sea, perdónenme, yo sé que para nosotros, para los que estamos aquí en Andalucía, pues sí, claro, tenemos una paz que se extiende desde el año 39 a esta parte, y que hemos tenido altibajos como la guerra del Golfo, como la guerra de Irak, donde hemos tenido participación como nación, pero bueno, de alguna manera estamos viviendo en paz. Pero esto no es cierto. Que haya paz aquí no significa que anualmente en el planeta haya casi 20 conflictos armados. Que tengamos mucho tiempo de paz no significa que ese sea el estado natural de la especie humana y de la sociedad. Y dice el señor Spengler, llega a afirmar que la paz jamás ha existido, no. Que lo que existen en realidad son periodos de entreguerras.
Es duro, ¿eh?
Esto es duro de narices. Los optimistas ven el futuro lleno de naves espaciales, de inteligencias artificiales, y los pesimistas son más proclives a dar razón al malthusianismo y a Spengler. Y al final, no sé qué opinarán los que sean puramente objetivos, porque no existe la objetividad cuando hablamos del ser humano. Siempre hay una subjetividad de por medio. Yo me estoy imaginando ahora mismo a mi amigo mi compañero, el profesor Carmona. Lo estoy oyendo. Yo sé que no está entrando, pero yo lo estoy oyendo, diciendo, Vico, nunca hemos vivido mejor que ahora. Y digo, sí, es verdad. Y yo quiero que esto siga siendo así por mucho tiempo. El problema es que hablando, y es una reflexión con la que ya voy de alguna manera cerrando, aunque sigamos hablando todo lo que nos dé la gana, es una reflexión muy interesante. Decía mi amigo Javier Bauluz. Javier Bauluz fue el primer premio Pulitzer de fotografía español. Uh-huh. Él es asturiano, él hizo una fotografía muy dura, de la llegada de cadáveres emigrantes a las costas andaluzas, a las costas almerienses, y gracias a esa foto le dieron el premio Pulitzer. Él ha estado en todos los conflictos armados de Europa y de parte del mundo en los últimos 40 años, y hablando yo un día con él, le preguntaba por la guerra de Serbia, y yo decía, oye, pero si Serbia había tenido olimpiadas, y si Serbia era un país increíble, ¿cómo es un país en guerra? Y me dijo algo que me dio mucho que pensar. Me dijo, Vico, tú no sabes que estás en un país en guerra hasta que cruzas una esquina. Las guerras no se anuncian. Las guerras, la gente va admitiendo cosas, normalizando situaciones que antes eran que no eran normales. Esto lo decía Primo Levi, el autor italiano que se libró de los campos de concentración. Primo Levi explicaba también esto. Vamos normalizando situaciones que hace unos años eran imposibles. Hablar, y no me voy a meter en política, pero hablar de rearmes o de hace 10 años habría sido una utopía, habría sido un imposible. Y vamos empezando a normalizar, vamos empezando a aceptar como lo normal cosas, hasta que de repente me dice, sales un día a la calle, vas a una tienda, vas a comprar, giras la esquina y ahí está la guerra. Ahí llegó la guerra. Y la gente no se da cuenta. Uno se pregunta, ¿pero por qué la gente no huye de su país cuando sabe que va a pasar esto? Porque la gente no se da cuenta.
No sabe que va a pasar esto.
Es que no saben que va a pasar esto y siempre dicen, esto no va a pasar, voy a aguantar un poco más, esto se va a arreglar. Y finalmente los que tienen fortuna, y me refiero a fortuna económica, los que tienen más dinero, los que tienen quizás un poco más de información, los que dicen, por si acaso yo me voy, por si acaso me voy un rato, son los que suelen tener más suerte. Los que dicen, confiemos en el ser humano, de vez en cuando se lleva un palo, porque somos seres humanos hasta que vemos en el otro a alguien diferente.
La pregunta es, ¿a dónde te vas?
¿A dónde te vas? Está complicada la cosa, ¿eh? Bueno, hay uno que está intentando irse a Marte a marcha forzada. Algo sabrá que nosotros no sabemos, y que está teniendo hijos como churros y le van a faltar dentro de poco letras del abecedario para ponerle a su niño. Ya va por la X, ¿sabes? Y que ese está intentando irse a Marte lo antes posible. Sea como sea, no nos pongamos dramáticos, les invito a que vean una película. Si quieren entender lo que es el maltusianismo, vean una película que además me encanta, porque es una película del año 1973, dirigida por Richard Fleischer, no sé cómo se pronunciará, y está protagonizada por Charlton Heston y Edward G. Robinson. De hecho, fue la última película de Edward G. Robinson. Se estrenó la película y él acababa de fallecer.
El actor bajito este, ¿no?
El de la boca de sapo, el de la boca grande, bajito, la cara redonda.
Gran actor.
La película se llama Cuando el destino nos alcance. Es una película que transcurre precisamente en esta fecha. O sea, grabada en 1973, pero situada en el Nueva York de hoy en día, en los años 20 del siglo XXI. Un Nueva York...
¿Cómo lo dibuja ese Nueva York?
Azotadísimo por el cambio climático, un aumento de las temperaturas bestiales, la gente hacinada dentro de la ciudad, con serios problemas de alimentación, El plancton de los océanos se ha extinguido por el calentamiento de las aguas. Oye, esto se escribió, repito, 1973, ¿eh? Es de una novela anterior, creo que se llama Harris el autor, y bueno, pues es una trama de cine negro donde de por medio aparece un alimento llamado Soylent Green, o sea, unas galletas hechas con plancton. No lo digo nada más, solo que el final es Charlton Heston gritando a voz perdida, Soylent Green is people. You're the devil in disguise. Oh
yes you are, devil in disguise. Bueno, agrio tema, hoy.
Sí, señor. Tema. Sí, señor. Hombre, ¿era esto o hablar del Día Mundial de la Lluvia? Y estamos de agua ya hasta las manillas.
Es verdad. Bueno, pase usted una buena tarde.
Vamos a intentarlo.
Estamos llegando a las 11. Llega el tiempo de la información en Canal Sur Radio. Luego afrontamos nuestra tercera hora de paseo, tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, para el humor con David Jiménez y para los oyentes en el tema del día, las alergias.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Del 19 al 23 de marzo, la 16ª Feria del Libro de Tomares abre sus puertas con Paloma Sánchez Garnica, Julia Navarro, Nieves Herrero, Carmen Posadas, Elizabeth Benavent, Carmen Mola, Juan Manuel de Prada, Megan Maxwell y muchos más. Firmas de libros, presentaciones y actividades para toda la familia. Del 19 al 23 de marzo, vive la magia de los libros en Tomares como a ti te gusta.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua, y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Este fin de semana hay parón en Primera División, pero sigue el fútbol andaluz en Segunda.
Este sábado, Málaga, Racing de Ferrol en la Rosaleda y Granada, Oviedo en Los Cármenes.
Y durante toda la tarde, mucho deporte, curiosidades y anécdotas con historias, mitos y leyendas.
En la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez y todo el equipo de comentaristas.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.